presenta Juan Construye, un lugar para todos tus lugares.
Entrevista.
Es investigadora y docente universitaria en Uruguay, especializada en economía de la cultura y economía del turismo. Con un fuerte interés en la preservación y difusión del patrimonio cultural, ha centrado su trabajo en resaltar la importancia histórica, social y económica de los ferrocarriles en desarrollo de Uruguay.
Siempre me interesó mucho el tema del ferrocarril y una vez en pandemia, allá por el 2020, empecé la investigación y la encaré, digamos, desde un punto de vista económico-financiero. Yo quería saber cómo le había ido a las empresas del ferrocarril y después tuve la necesidad de contar la historia completa porque para entender los números tenía que saber qué había pasado, ¿verdad?, el ferrocarril en sus más de 155 años ya.
Recientemente publicó un libro que refleja la historia del ferrocarril, El Camino de Hierro. La publicación, dividida en dos tomos, Origen y Expansión y Rieles y Comunidad, revive el impacto de una de las mayores revoluciones del transporte en nuestro país, desde sus primeros rieles hasta su papel crucial en la vida cotidiana de los uruguayos.
El ferrocarril fue un gran símbolo de progreso y conectó el país, conectó el sur con el norte, ¿no? El Río Negro era un obstáculo insalvable. Entonces ahí el Uruguay estuvo realmente conectado.
Este proyecto refleja su compromiso con la innovación educativa, marcando un hito como el primer libro de historia en Uruguay que incorpora realidad aumentada, acercando el pasado a las nuevas generaciones. Hoy nos visita en Punto de Encuentro.
Entrevista.
Marianela Seijas.
Bueno, Marianela, muy pero muy bienvenida a Punto de Encuentro.
Muchas gracias, un gusto estar acá.
¿El tren pasa una sola vez al final?
Eso dice, pero creo que tiene una segunda oportunidad.
Bueno, y eso es lo interesante, ¿no? Tener en este momento, en dos tomos, casi tres siglos de historia. Pero no para quedarnos con lo que fueron algunos años anteriores, sino con toda la esperanza justamente, ¿no?, de que el tren vuelva a tener el protagonismo que alguna vez pudo tener.
Bueno, a mí me pareció importante este año 2024, de justamente como fue el año que se reactivó esta línea del ferrocarril central, que además fue la primera línea que corrió en nuestro país. Bueno, justamente poner en valor todo lo que significó el ferrocarril para los uruguayos, para la economía, para la sociedad. Fue un verdadero símbolo de progreso.
Que me imagino habrá tenido también sus grandes debates, sus grandes polémicas, ¿no?
Claro.
Traída por los ingleses, además. O sea, que habrá tenido en el Uruguay de aquel entonces también generado mucha incertidumbre.
Sí, como todo lo nuevo. Exacto. En aquel momento pasamos de andar a caballo,
de la carreta, claro,
en diligencia, los que tenían un poquito más de dinero, ¿verdad? Ese invento de la revolución industrial que fue el ferrocarril, donde velocidades de 40 kilómetros imponían como cierto miedo, ¿no? Sí. A la gente, tenían miedo de que se incendiaran sus propiedades, los campos, es decir, como todo lo nuevo, ¿no? La reacción de las personas, ¿no? Y bueno, fue una historia muy larga, que comenzó en el siglo XIX, atravesó todo el siglo XX, y tenemos ferrocarril todavía en el siglo XXI, pero ahora con un nuevo diseño institucional también del modo ferroviario, con locomotoras que son de última generación, las que empezaron a correr a partir de abril de este año. Así que bueno, yo lo que quería hacer con este libro es tender un puente entre aquel pasado que genera mucha nostalgia también.
Porque,
para muchos,
eso te iba a preguntar, ¿cómo logra el ferrocarril generar como una... hay una identidad en torno al ferrocarril?
Sí, eso es cierto.
A ver, ¿cómo se logró eso? ¿Cómo se generó eso?
A mí me parece que también tiene mucho que ver que hay más de 100 poblados, hoy son ciudades, pueblos, municipios, que fueron creados solamente porque el ferrocarril empezó a pasar por allí.
Y estaciones abandonadas también, ¿no?
Bueno, también, sí. Hay de todo tipo. Hay algunas que se han ido rehabilitando con el tiempo. Han habido comodatos que se han que AFE ha firmado con las comunas, por ejemplo, para darles otra vida. Claro. No sé, una biblioteca, un CAIF, un centro social, ¿verdad? Para que puedan seguir estando integradas a la red social,
sí,
digamos,
sí,
como lo fue en el pasado, ¿no? Donde era realmente un punto de encuentro, ¿no? Para toda la sociedad. aunque no viajaras, aunque no estuvieras esperando a nadie que bajara en el ferrocarril, pero era la novedad y también, bueno, vos lo dijiste, ¿no? Es un invento inglés, entonces estaba asociado con la puntualidad, ¿no? Pasaba el ferrocarril y uno ya sabía qué hora era.
Claro,
¿no?
Mirá, claro.
Claro.
Y sí, ahora...
Sí. La famosa puntualidad inglesa.
Sí, pero ahora serán finlandeses, pero hay que ser puntuales igual, porque la mercadería tiene que salir, si no preguntarle a los camiones que llevan los... Y que el actual o designado ministro de Economía en algún momento apuntó eso como parte de los beneficios que había traído al sector forestal UPM, el hecho de hacer cumplir un sector que era muy informal, por ejemplo, en los horarios, un horario específico de que vos tenías que llegar 10 y 28, 10 y 29, y si no quedabas atrás en la fila de los camiones. O sea, a mí la pregunta que me surge es porque el tren no es un medio de transporte que haya quedado vetusto en el mundo. Todo lo contrario. Hay países en los que es la manera más común y rápida de transportarse, incluso más rápido que en avión, por lo que implica
hoy económica.
Todas las medidas de seguridad y económica también, no sé, de Madrid a Barcelona, sí, por ejemplo, sí, sí. ¿No? ¿Qué pasó en Uruguay?
A ver, hubo
nos un fenómeno de las vías férreas.
Hubo un fenómeno general a nivel mundial que claramente hubo un retroceso, ¿no? Del modo ferroviario cuando fue el advenimiento del automotor.
Sí. Claro, las carreteras.
Claro, pero en el mundo del tren sí, ahí en Uruguay recién ahora estamos tratando de volver a utilizarlo y sobre todo como medio de transporte para pasajeros ha quedado muy en desuso, ¿no?
Igual hubo algunas características de nuestro país que tuvieron que ver con, por ejemplo, tuvimos el primer automóvil, todo esto está relatado en el libro, alrededor de 1900, ¿verdad? En ese momento el ferrocarril tenía unos 30 años de vida solamente, ¿no? Pero luego también cuando se empezaron a diseñar los planes viales y la construcción de carreteras para donde transitaran esos nuevos vehículos, se hicieron en un diseño paralelo al de las vías férreas, ¿no? Entonces, eso fue muy específico de nuestro país porque el ferrocarril tenía la competencia al lado.
Claro.
Entonces, era un medio de transporte.
¿Podría ser un error?
No lo creo, porque hubo una intencionalidad de los gobiernos de la época. Porque en realidad, bueno, en aquel momento todas las compañías de ferrocarril eran gestionadas por empresas privadas de capitales británicos, ¿sí? Así como la mayoría de los servicios públicos en Uruguay. Las aguas corrientes, el telégrafo.
Capaz que no un error desde el punto de vista de que se equivocaron en lo que quisieron hacer, pero sí en que hubiera habido una manera mejor de aprovechar los recursos disponibles.
O sea, fue claramente una competencia, porque se quería, de alguna manera, ahuyentar el capital extranjero de nuestro país y que todos los servicios públicos fueran provistos por el Estado. Sí, era la política desde principios del siglo XX. Claro. La política ballista, ¿sí? Que a la postre, después de la Segunda Guerra Mundial, justamente lo que pasó, y también pasó con nuestros vecinos, ¿verdad? Por eso hay fenómenos que son bastante generales en los países. En Inglaterra también se nacionalizó, en Argentina también se nacionalizó, y en Uruguay también. Y bueno, y a partir del año 52 se crea AFE, ¿verdad? Y entonces se encarga de gestionar todas las líneas de ferrocarril que hasta ese momento estaban gestionadas por empresas británicas, y también ya el Estado desde aproximadamente 1915 ya estaba también gestionando algunas líneas de ferrocarril también. O sea, estaba en competencia también desde ese lugar.
Bien, vamos al momento para repasar etapas, ¿no? En que Uruguay tenía el ferrocarril, su complementariedad con el puerto, que exportábamos carnes, productos, ¿no? Que utilizamos esa complementación para salir a los mercados, para salir afuera. ¿Qué época estamos hablando? ¿Cuál fue ese auge?
A ver, desde el inicio del ferrocarril, o sea, el primer ferrocarril comienza a transitar un primero de enero de 1869, ¿sí? Y todo el diseño de las vías que se proponían al gobierno. En ese momento, gestionar una línea ferroviaria era una iniciativa privada, ¿sí? Entonces venía un particular o una empresa y decía, bueno, yo quiero llevar el ferrocarril de Montevideo-Durazno, ¿sí? Entonces presentaba un proyecto, traía a sus ingenieros que construían las vías férreas, traía su material rodante y luego el Estado se encargaba de controlar, de supervisar el avance de obra y demás. Y bueno, luego ese control fue creciente. Pero luego tuvimos una ley de trazado de vías férreas que es de 1884, después hubo algunas posteriores, pero todo el concepto era que esas vías confluían en la capital, puerto, Montevideo, ¿verdad? Esa era la idea. Y la idea también era traer cargas desde otros países. Por eso siempre se apuntó a que nuestras vías férreas llegaran a los puntos de frontera, ¿sí? Tanto con Argentina como con Brasil, ¿sí? Para traer cargas justamente de esos países y a su vez de otros que no somos limítrofes, como Paraguay, Bolivia. La idea era que conectar todas las vías férreas. De hecho, por ejemplo, si querés que te cuente, nosotros, los uruguayos, podíamos ir hasta Río de Janeiro en tren, por ejemplo, ¿no? Porque se iba hasta Rivera y ahí se conectaba con las vías férreas brasileñas y podíamos llegar hasta allí, ¿no?
Y efectivamente.
Y también las cargas.
Y había mucho tránsito de pasajeros. ¿Era realmente era muy utilizado por todo el mundo o no?
Bueno, a ver, recordemos que al principio era el único viajar? Medio de transporte. No, era, a ver, también existe, había, digamos, las clases, habían clases dentro de los pasajeros de primera clase, sí. Segunda clase,
perdón. Digamos, turística, económica, business, lo que hoy sería algo así.
Después, por ejemplo, también hubo unos coches de pasajeros de lujo que se llamaban Pullman, que eran muy cómodos, eran bastante lujosos, incluso tenían hasta mobiliario, lámparas, no sé, techos de terciopelo, es decir, era
casi un tren en el expreso de Oriente,
claro. Claro, algo así. Y bueno, y eso era para, bueno, los turistas que venían de Argentina, fundamentalmente, y que iban a Punta del Este, a todas nuestras costas. Entonces, en la temporada, más o menos como es ahora la temporada de cruceros, ¿no? De diciembre a marzo, más o menos, esos trenes se habilitaban específicamente para que esos turistas, que tenían, bueno, obviamente que tenían más capacidad económica, sí, digamos, pudieran viajar cómodos hasta Punta del Este en tren. Pero en general era un medio de transporte muy accesible.
Era,
¿no?,
accesible.
Era accesible, bien, claro. Desde el punto de vista del turismo, ya que hablamos de Punta del Este, el ferrocarril democratizó el turismo, ¿no? Porque antes solo podían viajar quienes pudieran contratar, por ejemplo, una diligencia, ¿no? Y tampoco era muy lejos que podían llegar, obviamente, porque dependían de...
La diligencia era aquello
de los caballos.
De caballos con, ahí va, con una especie de vagón o no sé cómo llamarlo.
Claro, pero bueno, así se viajaba antes del ferrocarril, ¿verdad? Donde, bueno, los caballos tampoco podían ir más de, no sé, 20 kilómetros por día, por ejemplo. Entonces había todo un sistema de postas que eran como unas chozas, digamos, distribuidas a lo largo de todo el país, donde esos pasajeros podían pasar la noche y podían luego tomar alguna comida, ¿no? Es decir, era realmente toda una aventura trasladarse en el país, en el interior del país. Yo, una de las cosas que digo en el libro era de que Montevideo estaba mucho más conectada, por ejemplo, con Europa, porque era por barco, ¿verdad?, por transatlántico, sí, que lo que estaba con su propio país, su propio interior, ¿no? Y eso empezó a cambiar cuando llegó el ferrocarril.
Bien. Son dos tomos y son muchos años. ¿Cuáles dirías tú que son los hitos así más significativos de esta propia historia del ferrocarril?
Bueno, a ver, es una red férrea que llegó a tener más de 3.000 kilómetros de extensión. Básicamente sobre fines del siglo XIX, década de 1890 por ahí, y principios de la década del siglo XX, 1910, 1915 máximo, ahí prácticamente se implementó toda la red, ¿sí? Se duplicaba y hasta triplicaba la extensión de la red en pocos años. Esos fueron los años de gran bonanza, ¿verdad? Luego, digamos, en el siglo XX quizá las guerras también impactaron. El siglo XX trajo dos guerras mundiales, trajo también la crisis del año 29, que eso afectó a la economía como un todo, ¿verdad? Entonces afectó también nuestra capacidad como país, ¿no?, de poder colocar nuestros productos en el exterior, ¿verdad? Es decir, y eso también evidentemente afectó al medio de transporte, que en aquel momento era rey, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, a nivel nivel mundial. Ya hablamos de los poblados acá en el Uruguay, que yo creo que fue algo muy importante. Otra de las cuestiones, bueno, fue tuvo que ver claramente con el inicio del turismo en el Uruguay, ¿sí? También
¿para cuándo siempre... se puede hablar de turismo en el Uruguay?
Y bueno,
interno, ¿no?
Sí, bueno, tiene que ver en función de lo que yo investigué, ¿verdad?
Sí, claro, sí, según aparte la propia trayectoria del tranvía.
Claro, en esa primera vía del ferrocarril central, en un momento iba a llegar a Santa Lucía, ¿sí? En Santa Lucía era una villa de recreo en ese momento, es decir, la gente, digamos, más pudiente se trasladaba hasta allí y era, bueno, pasar el día cerca del río, hacer algún picnic, ¿verdad? Eso era lo más, digamos, el tema de la definición de viajar por placer, ¿no? Pero eso los podían hacer solo unos pocos, que podían rentar una diligencia hasta allí. Entonces, cuando se sabía que el ferrocarril iba a llegar,
para
les pasa
lo mismo que a mí, están visualizando todo este viaje.
Sí,
claro. Yo estoy poco menos que dentro de la diligencia, ¿no?
Bueno, entonces cuando se sabía que iba a pasar el ferrocarril por allí, bueno, habían inversores que estaban atentos, ¿verdad? Eso, sí. Y bueno, y en particular que ya tenían un hotel aquí en Montevideo, en la Ciudad Vieja, que era un hotel de lujo. Por ahí tenía que haber Bushental también, que creó lo que nosotros conocemos como el Prado ahora, sí. Que era su gran residencia, ¿verdad? Y bueno, y entonces decidieron construir un hotel allí. ¿Sí? Y ese hotel se inaugura justamente cuando empieza a pasar el ferrocarril. Y después, no quiero contar todo el contenido, pero en ese momento los trenes no tenían un servicio comedor, ¿verdad? Es decir, quien viajaba tenía que llevar su propia comida.
¿Cuántas
bebida.
Horas estamos hablando? ¿Qué velocidades alcanzaban?
Y bueno, ahí también, a ver, una cosa fue la época inglesa y otra cosa fue, digamos, ya a partir de la nacionalización.
Ah, sí.
Porque ya cuando se nacionalizó, ya las vías, digamos, le faltaba mantenimiento. También cuando se nacionalizó todo el parque rodante, las locomotoras, los vagones, todo eso era a vapor, ¿verdad? Es decir, cuando ya la tecnología se había adelantado, ya había locomotoras que funcionaban a diésel, por ejemplo, ¿no? Entonces que eran mucho más rápidas. Pero bueno, digamos que en las últimas etapas, de repente podías ir a 40 kilómetros por hora, no más.
Claro.
¿Sí? Pero eso dependía de la tecnología y después dependía también del estado de las vías. Y bueno, no terminé lo de Santa Lucía,
sí.
Pero bueno, en ese momento, les decía, no había servicio de comedor, entonces lo que había era un acuerdo entre la empresa del ferrocarril y el hotel. Entonces, cuando el tren venía bajando, ¿verdad?, venía del norte hacia el sur, o a su vez los pasajeros que iban hacia Durazno, por ejemplo, iban a pasar por Santa Lucía, los dos casos, les preguntaban, digamos, la gente del tren, a los pasajeros, qué iban a comer, y entonces después por telégrafo pasaban esa información al hotel. Entonces, cuando la formación se detenía en Santa Lucía, tenían que bajar y consumir hacían una parada, ¿no?
Hacían
una parada técnica, claro, digamos,
claro.
Y tomaban su menú. Pero bueno, eso permitió que después muchos uruguayos pudieran recorrer esa villa que era tan atractiva en ese momento, ¿verdad? Y por eso yo digo que democratizó. Y esa fue la semilla del turismo en nuestro país, 1872. Sí. Y bueno, después, siguiendo con el turismo, por ejemplo, la empresa del Ferrocarril Central creó las llamadas excursiones fonoeléctricas, que eso la verdad que fue también un tema muy muy interesante, porque lo que hicieron fue adaptar un coche de pasajeros y le pusieron todo un sistema de transmisión que implicaba que las personas que tomaban una excursión, por ejemplo, iban, no sé, a San José, o un poco más lejos quizá, iban, después empezaron a ir también a Piriápolis, Punta del Este y demás. Entonces había en esa cabina transmisora, había alguien que pasaba música, que les decía, bueno, estamos pasando por tal localidad, acá podemos distinguir.
Como el bus turístico.
Exacto. Bueno, pero estamos hablando comienzo del siglo XX.
¿Yo puedo haber ido a Punta del Este en tren o estoy divagando?
Claro, sí.
Vida.
Hasta, bueno, no vamos a hablar de edades, pero bueno, entre 1930 y 1982 estuvo habilitado.
Sí, yo nací en el 72, sí, claro. Y yo no sé si es algo que tengo en la mente. de haber escuchado a mis padres hablar del tren, o si yo estuve en el tren, no, que a veces te confundís y no sabes.
Si hasta los 10 años pudiste haber ido, perfectamente.
Te juro que tengo una sensación de estar sentada en un tren con mi abuela al lado.
Y sí, es bastante probable, ¿no?
No, y era otra cosa viajar en tren, porque vos tenías una mesita, entonces podías caminar por los vagones, los niños podían jugar, o bueno, todo esto también de compartir la comida, también se socializaba mucho, ¿no? Porque es distinto estar alineados, ¿no? Que estar de repente mirándote con los otros pasajeros. Y en esas excursiones fonoeléctricas hasta bailes se armaban arriba de los coches, ¿no? Yo también, uno de los capítulos tiene que ver con historias de amor que se generaron, ¿no? Con el ferrocarril, y algunas de ellas surgen de esas excursiones fonoeléctricas.
O sea que tenemos de todo en estos
muchos,
dos tomos.
Sí, hay muchos. Sí, yo quise hacerlo también al principio, yo lo he contado varias veces, pero bueno, esto empezó como un estudio económico-financiero, después se amplió porque había que conocer la historia a lo largo de esos tres siglos para poder entender los números. Y después empecé a descubrir muchos otros datos que digo, bueno, esto hay que compartirlo
con la
gente, claro, y incorporé las anécdotas.
Bueno, que en otros países, ¿cuántas veces han hecho series basadas en tren? Pensar a Agatha Christie nomás,
claro,
por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, ahí están los trenes del Expreso del Oriente,
exacto,
por ejemplo.
Sí. Por eso los Pullman me llevó a esa idea.
Sí, bueno, pero era ese tipo de lujo que se ofrecía para la gente que estuviera dispuesto a pagar un poquito más.
¿Y cómo te pensás que la historia termina relatando el vínculo del vallismo con el ferrocarril? Obviamente que no fue un error, que fue una estrategia, las rutas, ¿no? La competir. ¿Fue hostil? ¿Fue el vallismo con el ferrocarril? ¿Cómo termina saldando la historia ese vínculo?
Bueno, claramente lo contamos en el libro, ¿no? Es decir, las dos gobernaciones que tuvo Pepe Valle, sí, digamos, Valle Ordóñez, hubo varias medidas orientadas a, en lo específicamente del ferrocarril, a que tuvieran una mayor competencia, ¿no? Y a que vendieran el negocio. Es decir, el negocio, digamos, ya después de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de 1918, ya las condiciones de competencia eran tales que ya los británicos querían vender, ¿no? Luego, bueno, hubo algunas modificaciones desde el punto de vista económico y demás, que bueno, también las excursiones fonoeléctricas se crearon para que el ferrocarril tuviera mayores ingresos.
Ah,
pero bueno, ¿qué pasa? Había cada vez más miles de kilómetros
de
rutas trazadas, más automóviles, y bueno, entonces el ferrocarril no podía aumentar sus tarifas, pero sí tenía que seguir invirtiendo en las vías, en el material rodante. Entonces, bueno, el deterioro era inevitable, digamos, por esas condiciones, ¿no? No olvidemos que hubo toda una política de nacionalización, no solamente el ferrocarril.
No, está claro.
Se nacionalizaron los tranvías, sí, los aguas corrientes, todo se nacionalizó, es decir, era la política imperante en aquellas épocas, ¿no? Entonces, y no es casualidad que la gran parte de los servicios públicos estaban todos provistos por empresas británicas, porque esa había sido la colectividad que había invertido, sí, claro, en los servicios de los uruguayos cuando recién se creó el Uruguay.
¿Este libro se mete en la polémica en torno a UPM o no?
Bueno, ese tema está analizado en el último capítulo, que yo lo denominé Un Nuevo Comienzo, ¿verdad? Porque bueno, justamente tenía que hablar de la actualidad, sí, del modo ferroviario, ¿verdad? Y bueno, y la creación de esa segunda planta fue lo que determinó justamente que se reactivara toda esta línea férrea de Montevideo a Paso de los Toros, ¿verdad? Pero bueno, es un cliente que tiene cargas que en realidad están transitando sobre vías férreas uruguayas, y eso es importante destacarlo, ¿verdad? Son las vías férreas, son de nuestro país, y pueden haber otros clientes que estén interesados en transportar sus cargas por la misma vía, ¿sí? Porque de hecho queda un 50%
de posibilidad
libre
uso,
de los slots, como dicen.
Que fue parte de la polémica también, ¿no?
Bueno,
lo que pasa es que en su momento defender o no defender los porcentajes de utilización que quedaban libres era contra la nada misma, porque hoy qué otros clientes en concreto, ¿no?
Bueno, en realidad yo lo estoy contando aquí, algunos potenciales
clientes
que están interesados. No olvidemos que también no es la única vía que se rehabilitó, digamos, al norte del Río Negro también. Desde 2009 hubo trabajos de rehabilitación de vías férreas, que por ejemplo nos conecta con Rivera, o también lo que es el litoral, Paso de los Toros, digamos lo que era la línea del Midland, sí, que conectaba Paso de los Toros con Paysandú y Salto. Ahí quedaron algunos tramos sin terminar, porque se terminó el presupuesto, etcétera. Pero sí sería una oportunidad.
Hay un, ¿verdad?, gran hotel con ese nombre ahora. Hay un gran hotel con ese nombre
¿en
ahora.
¿Serio? Midland. Bueno, esa era la empresa, que también de capitales británicos, que
el Tacuarembó, obviamente, ¿no?
Sí, que bueno, que operaba esa línea, ¿no? Y bueno, entonces yo lo quiero ver como una nueva oportunidad. Tenemos nuevas vías férreas habilitadas. Hoy día la mitad de aquellos 3.000 kilómetros de vías se definen como activos, ¿sí? Porque hay, bueno, básicamente cargas, y después tenemos aquella línea que conecta a Rivera con Tacuarembó, que es la única línea de pasajeros que hoy día está operativa.
Eso te iba a preguntar, porque hoy el nuevo resurgimiento del ferrocarril viene por el lado de la carga.
La carga,
¿no?
Sí.
Justamente el traslado, en este caso para UPM, pero también puede ser para otras modalidades. De hecho, si mal no recuerdo, ANCAP tiene en su refinería de La Teja, que hasta hace un tiempo lo utilizaba, no sé si lo sigue utilizando ahora, pero utilizaba para transportar combustible a la zona del litoral vía ferrocarril, que ingresa mismo a la refinería. Ahora, el tren de pasajeros como tal, ¿hay oportunidades o es algo como que ya nos tenemos que olvidar definitivamente?
A ver, yo entiendo que sí. Una cosa que es importante destacar es que ahora el diseño institucional del modo ferroviario es diferente al que supimos conocer. De hecho, está más parecido al inicio del ferrocarril allá por el siglo XIX, porque ahora tenemos un regulador, que es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de su Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, pero es un diseño de acceso abierto. Entonces, hay operadores de carga, operadores de pasajeros, que tienen que cumplir una serie de requisitos, ¿verdad? Tienen que habilitar las personas que van a ser conductores de esas máquinas, que también tienen que ser habilitadas, pero después es un negocio que depende de la ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? Entonces, si nosotros, si hay más clientes que estén dispuestos a transportar cargas o a transportar pasajeros, tendrá que ubicar, indicarle al operador, a los operadores que ya están en esa lista, que por ejemplo está AFE, que ahora está como operador de pasajeros, claro, el transporte de pasajeros, por eso digo que ha cambiado, ¿verdad? Cómo funciona.
¿En qué plazos podríamos pensar en tener otro paisaje urbano y de transporte, digamos?
Bueno, a ver,
aprovechando estos cambios.
Hay algunos prerequisitos, como por ejemplo que, bueno, el material rodante se ajuste a estas vías, porque estas locomotoras de última generación, sí, están corriendo sobre vías que son especiales y donde todo el material rodante que tenemos ahora tiene que ser adaptado para transportarse,
pero,
sobre esas
vías. Vos titulas camino de hierro, pero ¿de qué son hoy las vías?
Sí, también, claro, sí, no, de hormigón y demás, sí. En su momento era el railway, entonces eran los rieles eran de hierro y, bueno, los durmientes, madera, claro, el que es lo transversal, era de madera. Y bueno, yo, a ver, lo que entiendo que ahora es un diseño abierto, entonces en la medida de que estén dispuestos, digamos, que haya clientes que estén dispuestos tanto a transportar pasajeros como a transportar cargas, es algo que tiene que presentarse ante la Dirección de Transporte Ferroviario, ver si tienen el material rodante habilitado, si tienen los conductores que cumplan los requisitos, etcétera. Y bueno, a ver, siempre la pregunta es del lado de los pasajeros, pero lo que le da más rentabilidad al ferrocarril es la carga, ¿verdad? Para que sea justamente un negocio rentable, sustentable, ¿se entiende?
Sí. Bueno, tú sos la que sabe de los números.
No, porque
claro, de hecho, muchas veces se subsidia lo que es el tren de pasajeros.
En la, exacto, calle, por algo se robó AFE, ¿no? En el 91.
En realidad en el 88 se descontinuó la línea de las líneas de pasajeros.
Solo, ¿verdad?, quedó la de carga.
Solo quedó carga porque, bueno,
fue en el 88.
En el 88. Ah, sí. Este 2 de enero del 88 fue que corrieron las últimas formaciones, pero a ver, era por qué? Porque en realidad viajaban pocos pasajeros también. En realidad ya el ómnibus, los automóviles particulares habían quitado, digamos, toda esa demanda, ¿no? Y además también que con años de deterioro de las vías férreas y demás, subirse a un tren, por ejemplo, ir a Artigas implicaba estar un día arriba del tren.
Ya, muy lejos.
Entonces, bueno, eso también, o que la puntualidad ya no era tal y uno no sabía si la formación que iba a tomar llegaba o no llegaba. Entonces eso también, hubo huelgas también. Todo eso afectó, entonces la gente de a poco fue buscando modos alternativos de transporte, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora la idea es, si con este nuevo diseño, esta nueva tecnología, ¿verdad? Podemos realmente volver a conectar el Uruguay como supo estar. Por eso yo lo veo como una oportunidad, ¿verdad? De rescatar el modo ferroviario que tuvimos y, bueno, en realidad seguir recordando lo que fue el ferrocarril para toda nuestra vida cotidiana, ¿verdad?
Llega con un mensaje de
mi. Hay que reenamorarse, decís.
Yo creo que
a
sí.
A la opinión pública. Reenamorarla con el ferrocarril.
Yo pienso que esta historia era necesaria, porque de repente, bueno, se hablaba del deterioro, se hablaba de, bueno, las estaciones que muchas veces están tomadas, están derruidas o demás, pero hay que, bueno, yo por lo menos quise ver lo positivo, quise ver todo el aporte que nos hizo el ferrocarril como sociedad, como economía, que nos conectó con otros países, y en realidad me parece que eso era la forma de conectar con este presente ferroviario y con lo que se atisba que puede ser el futuro, ¿no?
Justamente de eso llegó un mensaje de Martín desde Liverpool, Inglaterra, justo. Dice, poner varias líneas de pasajeros que pasen por la terminal Colón, otra que llegue de ahí hasta Florida, sería un motor increíble. Se habla mucho del tren de la costa, se ha hablado, sigue mucho tiempo, pero nunca se ha concretado nada. Pero no se potencia lo que ya se tiene y se olvidan del centro-norte, apunta ahí Martín desde Liverpool, Inglaterra. Y pregunta también si el primer tren lo puso fin ahí en el barrio Ferrocarril, antes de poner el agua corriente incluso, dice.
Sí, ahí estamos, claro, estamos en el tema Colón. Sí, en realidad está nombrado aquí, pero bueno, era un tranvía, digamos, pero era privado.
Claro.
No estaba dentro de la línea del ferrocarril central. Ajá. Pero sí, Colón, por ejemplo, fue un barrio que se desarrolló también
a partir del
ferrocarril.
Bueno, Peñarol también, ¿no? Con los talleres.
Sí, totalmente. Porque la empresa se empezó a expandir. Entonces vinieron directivos de Londres y dijeron, bueno, ya los talleres que solían estar en Bellavista habían quedado chicos, ¿no? Para lo que era el tamaño de esa empresa, ¿no? Entonces se decidió relocalizar los talleres a unos 10 kilómetros aproximadamente del centro, que era donde estaba Peñarol, que ya se conocía como Peñarol, ¿verdad? Ahí funcionaron los talleres y la remesa de informaciones.
¿Uruguay y Argentina se conectarán finalmente vía tren?
Bueno, está la conexión Salto, Salto Concordia, fue rehabilitada. Bueno, es un tema de dos partes, ¿no? Es decir, yo lo cuento también, estuvo el tren de los Pueblos Libres en 2011, que corrió por algunos meses nada más.
Sí, ¿qué pasó con ese tren?
Bueno, son temas políticos, ¿no? Sí, yo, mi investigación tiene como algunos límites, pero bueno, lo que sí sé es que hubo una inauguración donde estaban presentes los dos presidentes de la época, de Argentina y de Uruguay, y luego el tren, corrió muy poco tiempo, fueron algunos meses nomás, eran formaciones que estaban a estrenar, y bueno. Después no empezó a cortar el recorrido y después incluso quedaron algunos pasajeros sin poder usufructuar sus boletos. Mirá, así vos. Que bueno, no sé, ya son temas que,
que exceden.
Están un poquito fuera de mi alcance.
Capaz que pero había toda una expresión de deseo,
claro,
¿no?
La pregunta es si fue un negocio que no fue rentable o que no era rentable, o si fue una especie de señal política que después no se sostuvo el financiamiento, claro. Porque en sí mismo
porque
no era rentable. O sea,
porque la realidad política cambió.
Claro.
Sí, yo me opino más por esa segunda opción.
Igualmente, la realidad
política cambió. Sí, me parece también que hubo grandes inversiones, grandes inversiones, porque esas eran formaciones totalmente nuevas. Y luego quedaron
sin uso. O sea que se gastó un montón de plata en vano.
Si escuché bien, tú dijiste que la rentabilidad para las vías férreas, los ferrocarriles es la carga, ¿no?
En general sí, porque el ferrocarril es un medio de transporte que es más rentable cuanto la distancia sea mayor, ¿sí? Y cuanto tengas más cargas para transportar. Ahí es que hay más diferencia con lo que es el modo automotor, ¿sí?
¿A AFE la mató los autos o la Honda?
Bueno, ya a esa altura, digamos, ya había muchísima cosa. Ya estamos hablando de la década del 50, sí. Los resultados de esa empresa estatal nunca fueron positivos. Con eso ya te lo estoy diciendo. O sea, ya había una competencia que ya en la década del 30 era feroz. Imagínate 20 años después. O sea, realmente... hubo, de repente, incluso se retomaron las excursiones que yo comentaba hace un ratito, pero bueno, ya la demanda ya se había corrido mucho hacia el modo automotor, ¿verdad?
Claro.
Y esto de no poder asegurar de que un tren te llegara a las 14:05, ¿no? De repente te llegaba 5 horas después. Entonces, bueno, lo esperás una vez, lo esperás 2 veces y la tercera vez te vas a buscar otro medio de transporte.
Si hay una alternativa, vas por el otro lado.
Ya pasó eso, se había deteriorado mucho.
Yo seguiré haciéndote muchísimas preguntas, pero tenemos que ir cerrando. Yo lo que sí te pregunto es, de esas historias de amor que también forman parte, ¿hay alguna de gente que conozcamos?
Bueno, yo guardé los nombres, no identifiqué.
Ah, no estás identificando.
No identifiqué.
Pero, no me lo digas ahora, pero sí.
Hubo historias interesantes que, por ejemplo, comentaron, por ejemplo, en concursos, hubo un concurso que hizo la Intendencia hace muchos años, por ejemplo, para la gente mayor, y ahí hay un montón de historias que involucran el ferrocarril y cómo la gente se hacía su luna de miel.
Penélope existió.
Esperando, sí, y hay historias de maquinistas con pasajeras o guardatrenes, lunas de miel en ferrocarril, ¿no? Personas que se conocieron en aquellas excursiones, ¿verdad? Que duraban todo el día y eran la oportunidad también, ¿no? Para compartir un mate y, bueno, quizá después algo más.
No, pero me encanta que traigas también esta colación para que la gente tenga muchas razones por las cuales interesarse en estos tomos, ¿no? Que no es solo de números, ni de economía, ni de fierros, ni de rodados, sino también de historias humanas, de vidas humanas, sí. Y cómo fueron afectadas.
Y si te puedo agregar algo, no olvidemos que este libro tiene realidad aumentada, ¿verdad? Que eso
es interactivo,
claro.
¿Cómo es?
En los dos tomos, ¿verdad? Hay dispersos un montón de marcadores, ¿sí? Que yo simplemente con el buscador pongo el sitio del libro, que es caminodehierro.uy, ¿sí? Y a partir de ahí ustedes van a ver un botoncito amarillo que le abre la cámara al celular.
¿Lo puedo probar ahora?
Sí, claro.
¿O tengo que bajarme alguna aplicación?
No tienes que.
Tienes que entrar al sitio. No con la cámara, sino desde el sitio abrís la cámara.
¿Cómo es el sitio?
Entro al sitio para ver.
Caminodehierro.uy.
Camino.
Si no, preguntaré al chat. Viste que estoy celoso el chat, ¿no?
Ya te veo. ¿Para qué? Pará, porque yo soy lenta. Camino. Yo soy la AFE de otra hora. Camino de Hierro. Ay, mis deditos, por favor.
Hay que poner la letra más grande, Victoria.
Para.
¿Estás en el buscador?
Acá, no, camino de hierro
punto uy.
Para un poquito. Ay, perdón.
¿Tardaste?
Mientras tanto, ¿dónde podemos encontrar los libros?
Bueno, están en las principales librerías.
Entonces.
Están en. Pueden ir a mi cuenta de Instagram, nela-saijas.
Bien.
Y también en el sitio del libro caminodehierro.uy. Ahí van a encontrar la forma de llegar a los libros.
Genial. Acá estoy.
A ver.
Wow, sí.
¿Te has conocido eso?
Entré.
Tiene sonido, si querés activar el sonido.
Sí, pará, porque estoy.
¿A dónde entraste? Contanos qué estás viendo.
Estoy en la península. Era una peripecia mayor que insumía todo un día.
Eso te lo está contando.
Es mi voz.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? Tu voz.
Luego de allí, en carreta hasta Maldonado. A Había que atravesar arroyos, cañadas y dunas.
Ay, ¿cómo en una hacer procesión para que, vean lo que sumía
8 horas. Tras la parada y descanso en Maldonado, se retomaba el viaje en carreta a la península.
Y que hay una representación digital de eso.
Estoy viendo la carreta.
Es un documental.
Estoy viendo todo. No es una recreación actuada.
No, está bien, por eso pregunto.
Las cosas comenzaron a cambiar con la llegada del tren a Maldonado en 1910.
¡Qué bárbaro!
20 años más tarde.
Bueno, se pueden encontrar con
la propia historia. Del documental de Al Este de la Historia, donde justamente Victoria le da, le da voz.
Por eso está mi voz ahí, ahora entendí, claro.
Le da voz a esa parte de la historia de Punta del Este, donde cuenta cómo era antes la llegada de los turistas a Punta del Este.
Que Al Este de la Historia, que era un documental que, en el que estaba Diego Fischer.
Exacto. Que él nos autorizó justamente a utilizarlo y a permitir el acceso a realidad aumentada. Y bueno, y cómo cambió cuando llegó el ferrocarril a Maldonado. Y bueno,
y similar a esto nos vamos a encontrar en distintos momentos del libro si utilizamos el recurso este de la
claro, realidad aumentada. Hay videos, hay reels de fotos, por ejemplo, están todas las etapas de construcción de la estación central también, que se incorporaron en un reel y se acceden por realidad aumentada. Hay canciones que se han escrito y se han cantado al ferrocarril.
¿Y tú sos tan moderna, sí? ¿O alguien te dijo de cómo aggiornar todo este material y hacerlo interesante para todas las generaciones?
No, esa buena la pregunta. En realidad yo me capacité en lo que es gestión cultural de museos y ahí di con esa tecnología de la realidad aumentada que se aplica a los objetos del acervo, de verdad, de un museo, que uno va con el celular y uno puede obtener más información. Y bueno, y esto es un libro, digamos, que tiene también incorporado estos marcadores que nos cuentan más que lo que pudo ser escrito.
Absolutamente,
¿no?
Más. Viajás, claro, claro, totalmente.
Y para hacerlo más inmersivo. Más inmersivo. Y también las nuevas generaciones, digamos, que están mucho más acostumbradas al uso del celular, que también puedan tener un interés a conocer nuestra historia utilizando también las nuevas tecnologías.
Excelente. Bueno, Marianela Sijas, ha sido realmente un placer charlar
para
contigo
mí también y compartir esta mañana con ustedes.
Y la verdad, bueno, es de fácil acceso ahora estos tomos, ¿dónde?
Sí, bueno, están en las principales librerías, están bien llegando, ¿verdad? Porque el libro está
salió recién el día de mi cumpleaños, el 5 de diciembre. Ahí va.
Está recién lanzado y bueno, entonces están las principales librerías, están pueden ir también a mi cuenta de Instagram, de la guión bajo Sijas. Ahí también van a encontrar formas de acceder.
Perfecto.
A los tomos con algunas sorpresitas.
Que son dos tomos.
Ahí va. Sí.
Perfecto.
Tengo que aclarar que quedaron muchos temas sin contar, ¿verdad?
Puede venir un tercer tomo.
Podría haber, sí, perfectamente. Y después el sitio del libro, que es caminodehierro.uy. Ahí van
caminodehierro.uy.
Toda la información.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias.
A ustedes. Un placer.